Vamos a ver nosotros que los primeros 11 capítulos hablan de Salomón. Los primeros 11 capítulos hablan de Salomón. Eso ya lo estudiamos. Luego, a partir del capítulo 12, se da la división del reino. También se marca lo que es la idolatría de Jeroboam. El pecado de Jeroboam al establecer una adoración falsa. En cuanto a la temática que se va a relacionar en Reyes, evalúa a los reyes negativa o críticamente. Hablan de advertencia y juicio. Crónicas, por otro lado, lo que hace es omite los fracasos y se enfoca en los buenos reyes de Judá. Así están estos dos libros. Considerando esto, vamos a ver cómo en Reyes aparece el ministerio profético de Elías y de Eliseo. Elías abarca el ministerio profético al final del primer libro de Reyes y continúa con el segundo libro de Reyes. Si vemos un solo libro, vamos a ver que nosotros que tenemos después de la división del reino, se enfoca es en el ministerio de los profetas. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, no podemos ver siempre todas las citas, pero por lo menos algunas referencias. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a ver cómo aparece Elías. Dice ahí, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galat, dijo a Acab. Acab era el rey de Israel, el reino del norte. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías aparece en la narrativa de Reyes, pero Elías no tiene un libro canónico, al igual que Eliseo. Pero fueron profetas establecidos por Dios que tenían como su principal ministerio es llevar al pueblo al arrepentimiento para con Dios. Sus profecías, lo que recibían de parte de Dios, era que la nación se arrepienta porque estaba lejos de la voluntad del Señor. Son profetas poderosos. Recordemos cómo Elías se enfrenta a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera ahí en el monte Carmelo. Dios responde a la voz de Elías. Él mismo se reconoce como un hombre que está en la presencia de Jehová. También se anuncia la profecía y juicio, profecía, lo que Dios iba a hacer con la nación en cuanto a juicio al reino del norte. El pueblo que iba a conquistar el reino del norte iban a ser los asirios. Recordemos entonces el ministerio del profeta Elías. Ahí en el capítulo 18, verso 21, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es el Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Son palabras memorables de Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo andáis en dos caminos? Están adorando a Dios, pero también están adorando a Baal. O el capítulo 21 también, Dios usó a Elías para llevar palabra profética al rey Acab. Después de que Acab toma la viña de Nacob, gracias a que su mujer perversa, Jezabel, levanta una calumnia, Elías le da palabra profética a este rey. Mire el versículo 17 del capítulo 21 del primer libro de Reyes. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y ahí están las palabras de cómo responde Acab a Elías. Así que entonces Dios lo usa a Elías grandemente. Y una vez que Elías es arrebatado, porque Elías no vio muerte, quien lleva el ministerio profético es Eliseo. Y a eso ya nos lleva al segundo libro. Miren el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Eliseo sucede a Elías. ¿Por qué? Porque Dios arrebató a Elías. Y empieza, al inicio de Reyes, el ministerio profético de Eliseo. Milagros, señales, juicio y gracia. Son pasajes muy, muy conocidos. El capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Pero era leproso. ¿Qué es lo que hace Eliseo? Lo manda a Naamán a que se sumerja en el río Jordán 7 veces, y después de las 7 veces él queda limpio de la lepra. Ese es el ministerio de Eliseo, relatado en los primeros capítulos de segundo libro de Reyes. En el capítulo 5, versículo 14, está precisamente lo que hemos hablado. Se zambulló Naamán 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Por qué el rey se enfoca en estos ministerios? Un profeta hablaba de parte de Jehová, pero su ministerio milagroso era activo. Si nosotros consideramos los milagros a lo largo de toda la historia de la humanidad, no están dispersos en todas partes. Vemos milagros poderosos precisamente en el tiempo de Elías, Eliseo. Vemos milagros poderosos en el tiempo de Moisés. Y luego, a partir de estos ministerios proféticos, no vemos milagros sino hasta el tiempo de la venida de Cristo. Cristo, los apóstoles con la iglesia. Se puede decir que son solamente 3 tiempos específicos, lo que, si nos permite a nosotros discernir que los milagros no están regados por todas partes. El ministerio de las señales y los prodigios no lo encontramos nosotros en todo momento de la Biblia, sino en momentos específicos. El propósito de estos profetas era anunciar juicio, pero a través de las señales poderosas, convencer a aquellos que Dios había llamado para salvación. Usted puede ver a Elías, un acto público frente a muchos del pueblo, y cómo Dios responde descendiendo ahí fuego en un altar que él había reparado en el Monte Carmelo, Elías. Y lo mismo con Eliseo. Naamán el sirio, por mencionar esta sanidad, era un general del ejército de Siria. O sea, son sanidades que muestran o autentican el ministerio profético de estos hombres. en el tiempo de los reyes. ¿Por qué en el tiempo de los reyes? Por la corrupción que había, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Ellos anunciaban juicio, juicio de parte de Dios. La nación no se arrepintió y llegó a un punto de no retorno donde el juicio vendría. Pero el ministerio profético lo que hace es advertir al corazón de los hombres a que se arrepientan. Yo estoy seguro que hoy la palabra, cuando es anunciada y se exhorta a venir al conocimiento verdadero de Dios, será porque la venida del Señor está cerca, y hablo de la segunda venida. Sí, mucho pueblo evangélico nominal no responderá a la voz profética de la palabra, porque Él ha anunciado su segunda venida, y nos toca a nosotros, el pueblo verdadero del Señor, hacer lo que hicieron estos hombres: arrepiéntanse, vuélvanse a Jehová. Tenemos entonces estos dos profetas, no tienen su libro canónico, pero estuvieron en el tiempo de los reyes, el ministerio de Elías y Eliseo. Vamos a la siguiente. A partir del capítulo 11, el énfasis está en la preservación del linaje davídico. Ahí en el capítulo 11, versículo 3, vamos a leer esa parte. Mire, dice, después del 1, para tener algo de contexto, segundo libro de Reyes, capítulo 11, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josafa, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir. Y en esta forma no lo mataron. Dice el versículo 3, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Esto es una referencia, parece que no tuviera algo significativo, pero en los reyes de Judá llegó un momento a tomar el trono una mujer. Era Atalía. Pero vemos cómo soberanamente el descendiente directo del rey anterior esconde a Joás, dice, a ver, pero Josaba, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías. Entonces, qué interesante, ¿no? Joás era hijo de Ocosías. Pero vemos cómo Dios preserva precisamente esa línea, esa descendencia donde va a venir el Mesías. Y a pesar de que hay una mujer reinando en Judá, se preserva al descendiente del rey Ocosías. 6 años, dice, que lo esconde, dice. 6 años en la casa de Jehová, mientras Atalía fue reina sobre el país. Estos detalles son importantes porque vemos cómo, a pesar de la corrupción que había, cómo el Señor preserva el linaje o la descendencia del Mesías en los reyes que tuvo Judá. Los profetas que estuvieron advirtiendo en este tiempo es Amós, Oseas y Jonás. El reino del norte cae bajo los asirios. Es evidente entonces que el reino del sur, Judá, que queda solo, ve cómo Dios cumplió el juicio con el reino del norte. Pero aún así no se arrepintieron. Al mismo tiempo vemos entonces cómo Dios preserva la descendencia mesiánica, y vemos también cómo Judá queda solo ya, ya no está el reino dividido, ya cae Samaria y queda solamente el reino del sur. Los otros dos reyes que se menciona enfáticamente en Reyes es precisamente Ezequías y Josías. Estos reyes hicieron reformas profundas. En el caso, por ejemplo, de Josías, se redescubrió el libro de la ley que estaba perdido en el mismo templo. Es interesante todo esto. Los profetas que contemporáneos con estos reyes fueron Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum. Veamos, por ejemplo, el capítulo 19, versículo 1, dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Pero vamos nosotros al versículo 34. Ahí está lo más importante. El reinado de Ezequías en el capítulo 18. Y vemos cómo Senaquerib quiere invadir Judá. Y ahí vemos entonces cómo en el capítulo 19, verso 34, dice, desde el 32 para tener contexto, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Versículo 34, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Asiria invade el reino del norte, cae Samaria, y lo mismo quieren hacer con Judá. Pero vemos cómo Dios guarda todavía a Judá, por amor al rey David. Esas son palabras que vamos a ver siempre mencionadas en Reyes. Por amor a mi siervo David, no lo haré en este tiempo, lo voy a hacer en tu descendencia, o lo voy a hacer más adelante. Vemos cómo Reyes habla entonces de Ezequías, y luego cómo toca a sí mismo a Josías. Capítulo 22, dice versículo 1 del segundo libro de Reyes, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, etcétera, etcétera. Y dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de David, su padre. Y es en este reinado de Josías que se descubre el libro de la ley. Esto lleva a toda la nación, empezando con el rey, a entrar en un tiempo de arrepentimiento. Y ahí se dan las reformas con el rey Josías. Reformas profundas, aunque temporales, todo esto bajo ese énfasis de redescubrir o el hallazgo del libro de la ley en el templo. Finalmente, capítulo 24, vamos a ver cómo termina Reyes. ¿Cómo termina Reyes? Precisamente con la caída de Judá. 931 se dividió el reino del norte y el sur. 722 cae Samaria ante Asiria. Cae el reino del norte. Y luego en el 586 cae y Jerusalén ante Babilonia, es decir, el reino de Judá. O sea, las fechas van descendiendo. Porque nos acercamos al año cero. Así que ese último capítulo, bueno, esos son dos últimos capítulos. Miren, rescatemos ahí el versículo 1 en capítulo 24. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y el rey Joacín, que era un rey de Judá en ese tiempo, recuerden que ya el reino del norte ya no estaba, solo estaba Judá. El rey Joacín vino a ser su siervo por 3 años, Joacín. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de los caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales vinieron contra Judá. para que la destruyesen conforme a la palabra que Jehová había hablado por sus siervos los profetas. Si vemos cómo la voz profética era activa, aquí tenemos nosotros a Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Jeremías, Habacuc, Ezequiel, Abdías. Era el propósito de Jehová ya no detener el juicio con un arrepentimiento colectivo. Eso no iba a darse ya. Ya Israel había llegado a un punto de no retorno. Había ya alcanzado el límite de la paciencia de nuestro Dios. También entendemos que Dios tiene un plan soberano en todas las cosas que hace. El propósito de la voz profética era que algunos se volvieran de sus pecados. Algunos pudieran escuchar la voz profética y se alejaran de pecar ante Jehová. Fueron realmente muy pocos. Era un remanente. Bien dice Pablo cuando habla de esto en los Hechos, por ejemplo, en la narrativa de Hechos, o en Romanos, en su carta, habla de cómo Dios preservó un remanente. Si no hubiera habido un remanente, la nación hubiera terminado como Sodoma y como Gomorra, bajo juicio, todos. Así que la voz profética está. El juicio es completo, pero queda un rayo de esperanza en Joaquín, un rey. Vamos a nosotros al último capítulo de Reyes, capítulo 25. Dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Estuvo en la ciudad hasta el año undécimo del rey Sedequías. Ese es el rey que estaba en ese tiempo. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra. Recuerda que estaba sitiada la ciudad, ¿no? Pero hicieron un hueco en el muro de la ciudad y por ahí se escaparon algunos, los hombres de guerra, dice, por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó. Habiendo sido dispersado todo su ejército, preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia de Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Versículo 7. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Versículo 8. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes las quemó a fuego. Aunque eran construcciones hechas de muros de piedra, bastaba con poner calor para que la piedra se termine resquebrajando. De esa manera destruyeron estas construcciones. Versículo 10. Y todo el ejército de los caldeos, es decir, los de Babilonia, que estaban con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Todos los muros, sí, en este tiempo todos. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos a Babilonia. Aquí empieza, se da el exilio masivo, porque no fue una sola vez que ellos viajaron todos a Babilonia. Lo hicieron durante 3 exilios, pero este ya fue el exilio masivo. Versículo 14, llevaron también los caldeos las paletas, los cucharones, todos los utensilios de bronce con que ministraban, los incensarios, la cuenca de oro, los cuencos, los de oro, los de plata, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a avanzar un poquito más. 22. Y el pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán. Es decir, quedaron algunos, Pero Babilonia ejerce dominio sobre todas estas personas que quedaron ahí. Versículo 27. Dice ahí: Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo de los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y así termina Reyes, ¿no? Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. ¿Qué nos dice este final? Aunque Sedequías vio morir a sus hijos, cayó en desobediencia delante de Dios, la descendencia por donde vendría el Mesías está en Joaquín, rey de Judá. Por esa voluntad soberana de nuestro Dios, a quien siguió a Nabucodonosor, Evil-Merodac, Dios hace que este hombre tenga gracia del rey Joaquín y lo saca de su prisión y lo pone en su mesa a comer junto con el rey. Lo que da un hilo de esperanza en cuanto a Reyes, que Dios continuaría su plan de redención precisamente a través de Joaquín, rey de Judá. No lo hace con Sedequías. Todo esto es muy interesante, pero realmente no se lo puede abarcar en tan poco tiempo. Crónicas, ya vemos que lo que hace es enfatizar a los reyes buenos, no es tanto un registro como el de Reyes. Por eso, lo primero que toca Crónicas, un solo libro, primer libro y segundo libro, lo primero que vamos a ver es la genealogía desde Adán, el primer capítulo. Acuérdense que mientras Reyes se hace al final del exilio, Crónicas se hace el libro cuando el pueblo está regresando del exilio. Hay un tiempo ahí. Decíamos nosotros al posible autor, al autor de Reyes, Jeremías el profeta, según la tradición judía, mientras que el autor de Crónicas sería, según la misma tradición judía, Esdras. Por eso es que el enfoque es diferente. Y si ustedes ven los primeros capítulos de Crónica, el primer capítulo nos da la referencia de los descendientes de Adán. Ahí usted ve Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalel, Jared, y comienza a nombrar todos los descendientes desde Adán, pasando por Noé, pasando por Abraham, los descendientes. Y esto es importante porque de esa manera hace la conexión luego con la descendencia del Mesías. Y luego toca el reinado de David. Crónicas vuelve a tocar el reinado de David. Hace lo mismo con el reinado de Salomón. Y a partir del segundo libro, prácticamente capítulo 10, los reyes de Judá, desde Roboán hasta Josías. Roboán fue el hijo de Salomón. Entonces toca a todos los reyes desde Roboán hasta Josías. No se enfatiza tanto en los reyes de Israel, sino que quiere seguir la línea de los reyes de Judá. Esa es una diferencia muy importante. Y llega precisamente hasta el capítulo 36, busca el último capítulo del segundo libro de Crónicas, capítulo 36, donde se nos habla de el exilio y el edicto del rey Ciro de Persia. ¿Por qué? Importante para que los judíos puedan regresar después del exilio nuevamente a la tierra de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. Por eso es que avanza un poquito más. Por ejemplo, miren, aquí nosotros tenemos Reyes. Crónicas es paralelo, pero recuerden el énfasis de Crónicas. lo hizo, se cree, la tradición que lo compuso Esdras, prácticamente a los que regresaban del exilio, y por eso abarca un poco más. ¿Por qué? Porque a diferencia de Reyes, termina prácticamente con la caída de Jerusalén. Hasta ahí no es hablar Reyes. El último rey que deja la esperanza mesiánica es precisamente Joaquín. Crónicas avanza un poco más porque abarca también lo que sería el regreso, el exilio, el regreso. Así lo veríamos nosotros en la historia, y ya sabemos que en el caso del libro de los Salmos, ese abarca casi más de 1000 años. Salmos tanto del tiempo de David, del tiempo de Salomón y de todos los tiempos de los reyes. Termino con esta otra, un poquito la anterior, por favor, a esa. Quiero que preste atención a esta de aquí. No es tan difícil, pero lo que muestra que Dios no olvidó la cronología de tal manera que pueda ser exacta. Cuando se menciona que un rey estuvo en el trono, siempre se lo compara con el rey de, si es de Judá, con el rey del norte. Usted va a ver que se repite varias veces, ¿no? Por ejemplo, y se hizo rey tal persona en los días del rey de tal persona del reino del norte. Si se toma la cronología, uno puede trazar exactamente lo que pasó. Arriba, lo que usted va a ver, mire, en la parte de arriba, son los reyes de Israel. Y ahí los tenemos en secuencia todos. Todos hicieron lo malo a los ojos de Jehová. Ahí los tiene usted, Jeroboam, el primerito, el que estableció la adoración falsa. Y todos hicieron lo mismo. Todos. Todos los que le siguieron. Ahí usted tiene a Nabat, Baasa, Ela, Zoín, Omni, Acab, el esposo de Jezabel, Ocosías, Jerán, Jehú, quien hace una carnicería prácticamente con los descendientes de los otros reyes, y Jehová descalifica completamente a Jehú. Hasta la caída de Samaria en el 722, hasta ahí. Todos los reyes que hubo. Y miren los profetas. ¿A quién tenemos anunciando la voz profética? Lo tenemos a Elías, Eliseo, y a los profetas canónicos como Jonás, Amós y Oseas. Dios advirtió. Nadie puede decir en el día del juicio de este tiempo que no fue advertido de la voz profética, que fue advertido por Dios. Había profetas. ¿Y qué del reino del sur? Mira el reino del sur, abajo. Así como el reino del norte empieza con Jeroboam, el reino del sur empieza con Roboam, el hijo de Salomón. Usted tiene a toditos, donde los más importantes, tal vez el rey Asa, el rey Joás, Ezequías, Josías, sí hubo reyes malos que se arrepintieron al final, como Manasés que hizo lo desagradable a los ojos de Jehová, siendo hijo de Ezequías. Ezequías fue un buen rey, pero viene Manasés e incluso no duda en hacer sacrificios de niños, pero al final de su vida se arrepintió. Y así termina hasta Sedequías, fue el último rey. El último rey, usted tiene ahí, el último rey del reino del sur fue Sedequías, pero Sedequías fue descalificado. Fue descalificado porque no se convirtió a Dios. Y es interesante porque Dios no puede poner su gracia en hombres inconversos que no se hayan arrepentido. Sedequías es el que menciona el último capítulo de Reyes, a quienes le sacaron los ojos y vio a sus hijos morir. De tal manera que uno se pregunta, dice, entonces, si murió su descendencia y murió él, ¿cómo entonces continuaría la línea mesiánica? Dios lo hizo con Joaquín. Y mírelos, la voz profética. Tenemos a Isaías, Miqueas, están aquí toditos los profetas. Jeremías, Sofonías, Nahum, Habacuc, Abdías, Daniel. Ya después de que regresan de la caída de Jerusalén, que se da el exilio, tenemos a Daniel, Ageo, Zacarías y Malaquías. O sea, Dios llamando y advirtiendo a lo largo de todo este tiempo de reyes y crónicas juntamente. No faltó la voz de Dios, no faltó la voz de Dios para que haya un arrepentimiento verdadero. El juicio estaba determinado, así como hay juicio en la segunda venida de Cristo. Nadie puede cambiar ese juicio. Hay un juicio que está decretado por Dios para su segunda venida. Ni así haya un avivamiento y se levante un avivamiento grande, eso no va a cambiar el día del juicio. Pero servirá para que el pueblo verdadero de Dios, ese remanente de gracia, pueda alcanzar misericordia.